Abolida quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad. Rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Coche y televisión, cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es del centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Hola, buenos días. Un sábado más. Aquí estamos con el programa Con los pies en la tierra. Ya sabéis que os acompañamos de 12 a 2 todos los sábados en directo y que tenéis varias formas de contactar con nosotros. No sabemos si os van a gustar nuestras opiniones de hoy o os van a disgustar. ¿Quién sabe? Buenos días. Tenéis varias formas de contactar con nosotros. Una de ellas es el teléfono, a través del 91-777-3928. Otra es internet, a través de www.radiovallecas.org. Y si no, ya sabéis, el correo ordinario, en la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, 28018 de Madrid. A Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra.
El mundo,
pasa, Rodri.
El mundo se mueve, dijo Galileo Galilei. Y bueno, si no llega a ser porque se tuvo que echar atrás y negarlo, se lo cepillan, ¿eh? Lo queman en la hoguera como a tanta y tanta otra gente. Bueno, no voy a decir quién eran los que lo iban a ver quemado en la hoguera y los que hacían todo eso, porque eso ya lo sabemos todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí un día más, un sábado más con vosotros para hablar un poco, pues eso, de que el mundo se mueve, que en el mundo están pasando muchas cosas todos los días y que todo lo que pasa, pues nos afecta a nosotros, ¿no? Nos afecta porque hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños, muchos seres que sufren a diario, porque hay una injusticia tremenda, una injusticia grandísima en el mundo, que la sufrimos también los mismos, y porque toda esa injusticia, al final, es algo que nos afecta, pues, en todos los niveles y en todos los órganos de nuestro ser. Por eso nosotros, hace ya un poco tiempo, decidimos que íbamos a venir aquí a hacer radio, a hacer un programa de radio, porque tenemos que hablar y contar todo eso que está pasando, tal y como está pasando. Tenemos que decir la verdad de lo que pasa, porque es la única forma de que lo sepamos, de que tomemos conciencia y de que seamos capaces de intentar un cambio en lo que está pasando. Pero bueno, eso va a ser ahora, dentro de un poquito, cuando terminemos de presentarnos.
Exacto, ya sabéis que somos del Sindicato de Construcción Metal y Madera de aquí de la Federación Local de Madrid, de la CNT. Estamos en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, y también está Arte Gráficas. En segunda planta pues tenemos distintos ramos y oficios varios. También nos citamos el domingo en Plaza de Tirso Molina y en La Latina, pues en el puesto de cultura, que podéis encontrar allí a la gente y a nosotros mismos incluso algunos días. Os recordamos estar atenticos porque va a estar grave el problema en estos 30 años de constitución.
¿Dónde vas con paquete sin lista? Que deprisa te veo correr
al Congreso de los Anarquistas. Por hablar y hacerme entender,
explicarme un momento siquiera al artista que quiere decir.
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión.
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con tu producción.
Anarquismo, lo que significa realmente, Emma Goldman, anarquía. Siempre despreciado, maldecido, nunca comprendido, eres el terror espantoso de nuestra era. Naufragio de todo orden, grita la multitud. Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato. Oh, deja que lloren, para esos que nunca han buscado, la verdad que yace detrás de la palabra, a ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada. Continuarán ciegos entre los ciegos. Pero tú, Oh, palabra tan clara, tan fuerte, tan pura, vos dices todo lo que yo por meta he tomado. Te entrego al futuro, tú eres segura, cuando uno, por lo menos, despertará por sí mismo. Viene en la solana del atardecer, en la emoción de la tempestad. No puedo decirlo, pero ella, la tierra, podrá ver. Soy un anarquista, por lo que no reinaré y tampoco reinado seré. John Henry Mackay.
A lo largo de la historia, los hombres, la gente, los trabajadores, los ciudadanos, cuando se han decidido en reclamar los derechos que entendían que eran normales y naturales, y además se han organizado y han puesto nombre a su organización, siempre, a continuación, han empezado a surgir otros grupos con otros nombres de organizaciones que también se decían defensores y reivindicativos de los mismos derechos, con diferentes nombres, pero aparentemente con la misma intención. Así, organizaciones políticas a lo largo de la historia pues han ido intentando ocupar el sitio que los verdaderos protagonistas de la reivindicación constante habían conseguido ocupar al principio. Estos, erigiéndose siempre en los salvadores y en los protectores de los desheredados, han ido poco a poco desvirtuando aquello que era una reivindicación para convertirlo en una situación siempre de presión y de represión. No podemos olvidarnos de todo aquello, de muchas cosas que la historia nos ha enseñado y que ha estado ahí latente y constantemente. Así, organizaciones y partidos políticos como, por ejemplo, los comunistas o como los socialistas o como muchos otros, han ido ocupando y pisando todos esos derechos que los trabajadores habían empezado a reclamar. No podemos olvidarnos de tantos muertos hechos por estos grupos que siempre les ha interesado servir a sus patronos, servir al capitalismo, servir a los poderes. Así, poco a poco, hemos ido llegando hasta la situación actual. En esta situación y en esos recuerdos, jamás nos podremos olvidar de esas frases como los tiros a la barriga o muchas otras que pululan por ahí y que significaban el asesinato sin conciencia de ninguna clase de hombres y mujeres que luchaban por la libertad. Así, luchando por la libertad, este pueblo ibérico hizo una revolución que fue la única en el mundo con esa forma, con esos métodos y tan importante para la humanidad. Luego, todo se acabó. Todos esos grupos que llamaba anteriormente políticos y que siempre se han erigido en defensores de nuestros, estaban en contra y no podían tolerar que el pueblo tomara el testigo de su futuro. Y lo machacaron. Y llegaron las situaciones difíciles. Llegaron los franquismos, los hitlerismos, los stalinismos y tantos otros fascismos. Ahora, con toda esa historia en nuestro pensamiento y en nuestra propia historia, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir luchando. Y es todo ese recuerdo el que nos anima a seguir hacia adelante. Y seguimos hacia adelante porque todavía tenemos la esperanza, estamos seguros de que podemos triunfar. Dicen, sin jefes, no puede ser. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a andar sin jefes? ¿Cómo es posible que si un hombre tiene dificultades para cuidar de su propia familia, un hombre va a poder cuidar de 40 millones de familias? ¿A quién se le puede ocurrir que eso puede ser? ¿Cómo es posible que nos estén matando, que nos estén asesinando cada día y nos hablen del amor? Qué contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía, a la altura que estamos en esta época, en el siglo XXI, todavía pasen cosas como esas dos chicas lesbianas de ahí abajo de Andalucía, que son perseguidas por unas familias simplemente por el hecho de ser lesbianas, con insultos de todas las clases, con los peores, y que luego, además de todo eso, un juez sea capaz, en una vista, en un juicio, de condenarlas a pagar una multa a las que están siendo agredidas, a las que están siendo insultadas, a las que están siendo vejadas, a las que están siendo machacadas. Y claro, luego nos dicen, nos hablan de la violencia de género. ¿Y eso qué es? ¿Eso no es violencia de género?
Eso es terrorismo puro.
¿Quién hace la violencia de género? Ah, claro, es que el pobrecito, que vive presionado constantemente por los poderes públicos, por la explotación, por un sistema capitalista que solamente quiere nutrirse de la sangre y de la fuerza de los que tenemos que trabajar, pues en esa represión y en esa situación tan difícil, tan complicada que se le ha preparado, acaba teniendo una salida que no es la que nadie deseáramos y que además no estamos con ella, pero le pasa. Y ese sí paga todos los platos rotos, los suyos y los que han cometido todos los otros. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía haya guerras como las que está habiendo en este momento, donde estén muriendo miles de personas y nadie se ruborice ni siquiera un poquito? Aparecen en las pantallas de nuestros televisores, en los receptores de las radios, en los periódicos, en la prensa, aparecen en todas las desinformaciones. Digo desinformaciones porque nos mienten constantemente. Bueno, pues aparecen en todos los sitios y lo más que podemos sentir al verlo, la mayoría, es una noticia más. Nos pasa todo esto y nos pasa mucho más. Podemos recordar también la cantidad de hombres y mujeres que se ven obligados, a causa de toda esta situación, a desplazarse de sus lugares de origen para buscar una vida mejor en otro sitio, para buscar algo que se les ha puesto delante de los ojos como si fuera un paraíso, para luego llegar aquí y desengañarse completamente, porque esto es tan mierda como de donde vienen. Y mientras tanto, van muriendo y perdiéndose en las águilas del estrecho, en los compartimentos de los aviones de carga, en los camiones frigoríficos, en los bajos de los camiones. Bueno, como decía un buen amigo mío, unos viajes en primera. Y sin embargo, cuando llegan aquí, todavía tienen que pasar otra prueba más. La prueba de los indocumentados. Esa prueba de la que muchos interesados, muchos sinvergüenzas se aprovechan. Y se aprovechan simplemente, pues como le pasaba a esa chica, que después de tenerla un año prometiéndole que si se comportaba bien y que si trabaja todas las horas que querían y que si todo eso, pues que le iban a dar los papeles y la iban a legalizar su situación. Una promesa es una mentira. No queremos promesas. Queremos realidades.
Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales, e introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Grato auditorio que escucha, era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y al decirte quién somos, vuelve a tu faz la alegría. día. En nombre de la anarquía, te saludo con amor.
Bueno, la semana pasada fue la cumbre del G8 en Alemania, ¿no? Al lado de la ciudad de Rostock, en un balneario que hay ahí, que era donde iba Hitler. Era su sitio, por lo visto, predilecto y además donde tenía muy buena relación.
Hitler y su alta alcurnia, ¿no?
Y Hitler es que es para ruborizarse solamente de pensar en ese nombre, ¿no? Pues allí acudieron pues un montón de gente que, como decíamos la semana pasada, pues iban de todas las edades, de todas las ascendencias, de todas las ideologías, bueno, de todo, ¿no? Y es que la represión que hay ahora mismo en el mundo y todo lo que esta gente nos están preparando, todo lo que nos están montando para el futuro más inmediato, pues hace ya un poquito tiempo que hay un intento de pararlo. Para intentar pararlo, pues se acercaron allí toda esta gente y estuvieron dando un poquito de guerra. Bueno, sabemos, como ya comentamos, que se flanquearon las barreras policiales, que se llegó hasta la valla, hasta esa valla de 2.5 metros de altura con cuchillas en el borde de arriba, que tiene 12 metros de larga, que rodea todo el balneario. Y que dentro de esa valla, estaba el balneario y allí estaba celebrándose la cumbre, donde las personas más importantes del mundo, porque digo lo de importantes porque, claro, tienen una importancia fuera de todo lo común. Imaginaros, ¿no? El jefe del primer gendarme mundial y el otro, el del segundo gendarme y el tercer gendarme, yo creo, no sé cuál es luego el segundo y el tercero y todo eso, pero como en toda clase social, en la escala siempre están los primeros, segundos y así hasta que llega el último, ¿no? Bueno, pues allí se reunían para ponerse de acuerdo en una serie de determinadas cosas. Desde luego, lo que está claro que ponerse de acuerdo es para dominar. Y como lo que quieren es coger cacho todos, porque aquí se trata de pillar, de llevárselo, pues cada uno tira para sí y las discusiones se centran precisamente en todos esos otros motivos que hay alrededor y que tienen que ver mucho con esas incursiones, con esas guerras que montan para luego llevarse la materia prima, el producto y dejar en producidad pues las zonas donde llegan, ¿no? Bueno, pero para hablar un poquito de lo que fue la contracumbre, lo que fue, bueno, pues toda la movida de toda esta gente, todos estos amigos y compañeros y compañeras que estuvieron allí, tenemos aquí a un compañero de CNT, del Sindicato de Artes Gráficas, Héctor, que él nos va a contar un poquito pues cómo fue la cosa, por lo menos por la zona donde estuvo él.
Bueno, hola. Buenos días. Pues efectivamente, yo ya había estado en la cumbre hace dos años en Escocia, y entonces un poco sabía que en esta cumbre en Alemania iba a haber preparado una gran manifestación y una gran contracumbre y una gran organización contra la reunión de estos mafiosos ahí en el balneario. Efectivamente, yo llegué el lunes, la cumbre se celebraba el miércoles y el jueves. El sábado, antes de que yo llegara, fue la manifestación en Rostock, que es una ciudad que está a 10 kilómetros del balneario. Y como todos sabemos por los periódicos y por cómo trataron la noticia, hubo disturbios, el Black Bloc estuvo en funcionamiento y por lo menos se consiguió mostrar a todo el mundo de que había una gran masa de personas en contra de esta reunión. Pero lo que realmente forman las contracumbres, lo que realmente nos une para ir a estos sitios donde se reúnen estos mafiosos, es la acción directa. La acción directa en el sentido de que queremos bloquearles la cumbre. Queremos pararles. Queremos evitar que se reúnan tranquilamente. Queremos evitar que se reúnan para hacer sus planes de saqueo mundial. Y entonces, las manifestaciones son parte, pero lo importante en este caso era el bloqueo físico y real de lo que sería el desarrollo normal de la cumbre. El día que yo llegué, el día anterior a la cumbre fue miércoles y jueves, el martes ya hubo una concentración en el aeropuerto, un aeropuerto que estaba a unos 30 kilómetros, y el dispositivo policial fue absolutamente impresionante. Hablaban de que no había habido un despliegue policial desde la Segunda Guerra Mundial. Se veían coches militares y las carreteras estaban completamente llenas de policía. Aún así, ese mismo día llegó el Mr. Bush. Evidentemente llegó en avión y se fue directamente en helicóptero. Chillamos al lado de él y seguramente puede que incluso nos haya visto, pero ese mismo día se consiguió parar durante unos minutos una delegación francesa que llegaba también al aeropuerto. Ya con eso por lo menos nos quedamos bastante contentos ese día, esperando al gran bloqueo que se supone que era el día siguiente, el miércoles. Este gran bloqueo, como comentaba, de nuestros compañeros, los alemanes, tenían muy bien preparado. Llevaban dos años preparando las acciones Y como decía antes, el objetivo principal era parar, bloquear las carreteras. Habían unos campamentos puestos a 2 kilómetros de la valla, como comentabas antes, la valla, una valla de 14 kilómetros de largo, más de 1 millón de euros, 2 metros de altura, completamente vigilada por los policías, que ya no solo era la valla en sí físicamente, sino que habían establecido un perímetro de 2 kilómetros desde la valla, donde que llamaban no demos, o sea, zona de donde no se podía uno manifestar. Y la justicia les dio la razón, porque esto fue a juicio y efectivamente ganaron, y entonces por ley no se podía uno acercar a menos de 2 kilómetros de la valla. Pues un poco más alejado estaban los campamentos de unas 5.000 y 6.000 personas, completamente autogestionado, una cosa realmente impresionante de ver, realmente casi vale la pena ir allí para ver cómo nuestras ideas de autogestión, de decisiones horizontales, de grupos de afinidad autónomos, pero que a la vez se coordinan entre ellos, cómo todo eso se puede poner en funcionamiento en la vida real y con un funcionamiento efectivo. Teníamos cocinas anarquistas, los baños funcionaban con grupos de afinidad que los mantenían funcionando, la comida nunca faltaba, sistemas de seguridad, todas las tiendas que habían montadas, tiendas enormes para poder hacer asambleas, una auténtica ciudad completamente autogestionada, completamente funcionando, con equipos que se encargaban de recibir a la prensa burguesa y de no soltarles para que no pudieran andar por esos sitios. Entonces, este campamento llevaba ya bastante tiempo funcionando, casi una semana, y el objetivo principal del campamento era ser base para las acciones que prepararan los grupos de personas que quisieran preparar. Como decía, estaba funcionando, funciona por grupos de afinidad que trabajan de forma semi-independiente y luego hay coordinación entre ellos. Por ejemplo, el tema del campamento lo llevaba un grupo de gente que lo había organizado, y luego el tema de los bloqueos y el tema de las distintas acciones y tácticas para conseguir los bloqueos se llevaba por otra parte. La forma de organización para el tema de los bloqueos, pues porque básicamente éramos unos 3.000 personas que íbamos a bloquear, y la forma de organización fue mediante delegados. Cada grupo de afinidad, de unas 5 o 6 personas o menos, se establecía un nombre para cada grupo y un delegado, que es el que iba a la asamblea general. Ya en la asamblea, solamente con los delegados, casi no se cabía. Tenían una carpa de circo enorme y casi no se cabía. Y ahí un poco eran las discusiones, se iban organizando. Realmente las asambleas, en estos momentos en los que uno tiene que decidir con el tiempo fijo, con una presión sobre los resultados reales y prácticos que va a haber, las asambleas son realmente interesantes, realmente muy curiosas, por cuanto hay mucho nerviosismo, hay muchas ideas, se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí, y realmente hay unas técnicas que se han elaborado de pedir la palabra, de hacer un paro técnico, de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo, de bloquear una propuesta, de no bloquear. Hay una serie de técnicas que son muy, muy curiosas, y que ves cómo realmente las asambleas son efectivas, van avanzando y finalmente se llegan a acuerdos casi de consenso. Si no hay consenso, ninguno de los grupos de afinidad o ninguno de los delegados del grupo de afinidad bloquea las decisiones finales. Entonces es muy curioso de ver, y solamente vale mucho la pena ir a estos encuentros por ver cómo funcionan nuestras teorías en la práctica y en la realidad. Bueno, la organización de todo este evento de bloqueo, básicamente de los campamentos salieron dos grupos bien diferenciados. Uno, el bloque autónomo, que se organizaba autónomamente, de unos 200, 300 personas, cuya táctica era Black Bloc, guerrilla urbana. Y el otro grupo, mucho más numeroso, de unas 3.000 personas o así, cuya táctica que se decidió fue la de desobediencia civil no violenta. Básicamente las premisas eran no violencia, quiere decir no increpar a la policía, no devolver los golpes a la policía y básicamente ir a por el objetivo primordial, que era bloquear las carreteras. Mediante esta táctica se ve que consiguieron mucho apoyo y por eso éramos tanta gente. Y básicamente el mismo miércoles, cuando empezó la cumbre, se montaron cuatro grupos. Las 3.000 personas se dividieron en cuatro grandes grupos, con cuatro banderas: la bandera naranja, la bandera roja, la bandera azul. Y lo llamaban la técnica de los dedos. Básicamente éramos cuatro grupos más uno, cinco, que íbamos a acercarnos a las carreteras de forma separada, cada grupo tendría casi 800 personas, dividido cada grupo separado de otros grupos de unos 700 metros o un poco más, para que la policía no nos pudiera parar o rodear fácilmente. Efectivamente, salimos del campamento, más de 3.000 personas, todos siguiendo la bandera, la susodicha bandera, y fuimos por la calle principal directamente hacia la valla. Y nada, al primer kilómetro encontramos, justo cuando la carretera entraba en el bosque, nada más a la entrada del bosque, todo completamente la carretera bloqueada por policía. Nos acercamos hasta unos 100 metros o así, y en ese momento, que bien estaba planeado, porque todos los compañeros que habían organizado esto sabían la estructura, sabían la geografía de la zona, en ese momento todos los grupos se metieron en el bosque, nos metimos por los campos, y si habréis visto las fotos es algo absolutamente impresionante, más de 3.000 personas andando por el campo, por campo a través, haciendo caminos.
Y sí, vimos además no solamente las fotos, sino las imágenes que pudieron echarlas. Pero todo esto que nos estás contando, rodeados de más de 16.000 policías, que se dice pronto.
Sí, sí, como digo, el dispositivo policial fue absolutamente increíble.
Bestial.
Pero es que además hay que ver la policía, que es la policía alemana. Porque es la policía mejor preparada del mundo. Pero con diferencia de muchas otras, ¿eh?
Efectivamente, cuando ves los policías alemanes te entra el miedo porque parecen auténticos Robocops. Pero Robocops auténticos. Tienen una protección que sí, además son súper altos, impresionantes.
Sí, nos están haciendo aquí un esquema gráfico de cómo son, y son armarios roperos de estos de 4x4, vamos.
Sí, sí, luego cuando... Y eso los ves, pero y te crees que esos son los auténticos Robocops, y luego aparecen los que ya llaman ellos especiales antidisturbios.
Es que esos son los que ya...
O sea, no
¿habéis visto,
los que van repartiendo el bacalao.
¿Habéis visto unos que van en chándal y en zapatilla y con unos palos? ¿Eh?
Esos pegan los chándal y zapatilla, cuando tienen que actuar, sale corriendo por el medio de la manifestación, y como tengan que ir a por alguien que ya le han señalado quién es porque se ha movido, por lo que sea, bueno, esos tiran detrás, le trincan, le colocan, le paralizan y se lo llevan.
Sí, y pasan por encima de los maderos estos que dices que parecen Robocop. ¿Sabe? O sea que yo no sé qué policía será peor, si esta que está al lado tuyo, que te puede alcanzar con esa agilidad, o el hijo de puta del Robocop que te aparta de tu recorrido, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta antes de poner música, la contestas y ponemos música, ¿vale? Si te parece. Pero ¿era tan violenta como la policía de Génova? Que eso ya supimos de antemano que eran unos asesinos y estaban preparados también para hacerlo. ¿Fue tan violenta la reacción de ellos?
La reacción fue bastante violenta. En uno de los bloqueos que decidieron no permitir el bloqueo, usaron la violencia necesaria y la que quisieron para quitar a la gente de las carreteras. Si no usaron más violencia fue porque consiguieron su objetivo de que la gente no, de los compañeros no pudieran estar en la carretera. Pero sí usaron caballos, usaron perros, tiraron de los pelos, usaron spray indiscriminadamente, usaron cañones de agua. Fueron muy violentos y tuvimos bastantes heridos. Tuvimos gente con ojos heridos por el tema de los cañones de agua. Y sí, sí, muy violenta hasta que consiguieron lo que quisieron.
Bueno, pues como hemos dicho, vamos a poneros un poquito de musiquita y seguiremos con esto porque yo creo que es interesante.
Pon música lo que quieras tú, macho.
Si no sale de la cárcel, Por lo menos San Lavó. El Lavó no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Bueno, pues seguimos con el tema que estábamos hablando antes, seguimos con el tema con lo de la contracumbre y lo de la cumbre del G8 o del G7 más Rusia, ¿no?
Más Rusia, que se juntó hace un par de años. ¿Sí?
Eso es. Hay en las noticias que se vienen produciendo, pues dicen la prensa que hay un grupo que tiene una actuación completamente distinta, cuando el resto de los manifestantes va de una forma pacífica. Hay un grupo que es muy violento y que su actuación pues es pues con una violencia bastante fuerte, ¿no? Y además, para dejarlo bien clarito, dicen que ese grupo son anarquistas, ¿no? Ya sabemos que tienen que culpar a alguien y desde luego no van a culpar a cualquiera. Siempre tienen que tener la culpa de todos los anarquistas, ¿no?
Eso es como el dicho, bueno, que haya niños para echar las broncas, ¿no?
¿Los grupos autónomos que hay por allí son anarquistas?
Sí, básicamente todos los que estábamos ahí, si no se creaban anarquistas, realmente esos días éramos todos anarquistas. Pero sí que había de muchas diferentes índoles. Los grupos autónomos, todos se consideraban anarquistas también, y era pues, se había montado lo que es el grupo de Black Bloc, que funcionó bastante bien el sábado, que sin embargo el día de los bloqueos no consiguió llegar. Sí, todos se consideran anarquistas y bueno, es la forma de decir, mira, no me voy a quedar parado ante esta situación y creo legítimo, primero, poder defenderme si me pegan y el segundo, atacar a los más violentos del mundo y a los que los defienden, a la policía que está defendiendo, a los mafiosos y a los que están montando todas estas guerras. Es una violencia legítima contra estos señores.
Cuando se pasa la barrera, cuando se flanquea la barrera policial, ¿dónde estáis vosotros?
Nosotros cruzamos todo el campo, como decía antes, unas 3.000 personas cruzando, y finalmente nos acercamos a la carretera, y efectivamente el tema de los cuatro grupos divididos funciona perfectamente. Nos acercamos en los grupos divididos a la carretera, y justo antes de llegar a la carretera nos volvemos a dividir, con lo cual atacamos una carretera directamente, de forma completamente a la misma vez, pasando completamente a la policía, que no fue capaz de detenernos. Hicieron un amago de intentar detenerlo mediante los escudos, pero evidentemente éramos muchos más, y simplemente pues atravesamos, nos decían para atrás, para atrás, para atrás, te echabas dos pasos para atrás y otra vez para adelante, y en los huecos que dejaban empezamos a pasar, a llegar a la carretera y a sentarnos. Realmente se quedaron de piedra, no se imaginaban lo que les vino encima, y efectivamente les ganamos por goleada. Ellos habían pensado que íbamos a estar casi todos en el aeropuerto y mandaron a todos sus efectivos para allá. No se pensaban que íbamos a atacar de esta forma las carreteras, y efectivamente conseguimos sentarnos en las carreteras, bloquear lo que era el acceso directo a la valla. Nos sentamos al lado de la valla y nos sentamos, nos rodearon la policía, nos trajeron los cañones de agua, nos amenazaron, nos dieron los primeros anuncios para que nos levantáramos. Nos asustaban, nos mentían, y así estuvimos durante muchas horas, todo ese día, aguantando y pensando pues que nos iban a levantar en cualquier momento, pensando en que venían los helicópteros, que venían los camiones de agua, que venían con los sprays de pimienta. Había un movimiento constante de policías, de repente estábamos parados y de repente llegaban 15 o 20 furgonetas cargadas de Robocops de estos. Mucho estrés ahí sentados. Y mucho juntarse en cuanto veíamos que había movimiento de la policía, y mucho relajarse o al menos un rato. Y bueno, así estuvimos todo el día. Teníamos noticia de los otros bloqueos, que habían sido muy efectivos también. En otro campamento que era más pequeño se salió a la calle y también se bloqueó. Luego teníamos noticia de que había habido bloqueos espontáneos en otras ciudades. Impresionante, empezaron a llegar noticias de que lo habíamos bloqueado todo, de que los delegados no podían pasar, de que te tenían que coger helicópteros, y efectivamente, mientras estábamos sentados veíamos helicópteros y helicópteros y helicópteros llevando a los delegados del aeropuerto al balneario, porque absolutamente todas las calles estaban cerradas, por vía marítima, por vía tierra y por carretera y por tren, está todo absolutamente parado. La verdad que la alegría fue increíble, estaba todo el mundo con una energía impresionante de lo que habíamos conseguido, de que lo habíamos conseguido, parecía de una manera bastante sencilla, pero fue bastante sencilla porque el plan fue bueno, la cantidad de gente fue buena y porque la policía estaba, realmente la pillamos sin saber qué hacer.
¿Cómo cuánta gente podía haber allí manifestándose?
Realmente en nuestro bloqueo seríamos unas 2.000 personas delante de la valla principal. Y en los otros bloqueos serían en el bloqueo de la puerta del oeste, que fue la puerta mucho más conflictiva, ahí serían unos 1.000, 1.500, luego iba subiendo. Pero te contaré, en nuestra puerta conseguimos sentarnos todos en la carretera, y al cabo de 3-4 horas casi desapareció la policía. Un momento en que se fueron casi todos. Y empezamos a escuchar noticias de que el otro bloqueo estaban usando cañones de agua, de que estaban usando spray, de que estaban usando perros, y que se estaban poniendo muy duros allí. Por lo tanto, teníamos mucho miedo de que primero desbloquearan allá y luego vinieran a por nosotros con todos los efectivos. Entonces había mucha gente que tenía mucho miedo, también había mucha gente inexperta, y se montaron asambleas en ese momento en el bloqueo y se decidió quedarnos, porque si nuestro objetivo era bloquear la carretera, lo más lógico era quedarse hasta el día siguiente para bloquear al día siguiente la carretera, y decidimos quedarnos toda la noche allí.
Pero bueno, es lógico, yo creo que en esa situación es lógico que cualquiera, por muy valiente que sea, pues puede sentir miedo en un momento, ¿no? A ver, yo creo que una cosa va con la otra. Uno puede ser muy valiente y muy arriesgado y puede tirar para adelante, pero hay un momento que ves la situación y te da, pues tienes tu miedo, ¿no? Yo creo que es humano, ¿no? Pero nos has contado un poco toda la organización, cómo han funcionado los campamentos, ¿no? Pues con toda una clase de infraestructura en todos los temas, ¿no? Pues como con servicios médicos, con cocinas, con etcétera, etcétera. Estabais a 10 kilómetros, los campamentos estaban como a cuánto distancia de la valla.
Estaríamos como a unos 4 kilómetros así de la valla.
¿En algún momento habéis sentido que podían haberos desalojado a la policía? Te lo pregunto porque yo me contaron ya en una ocasión anterior de este tema también, de esta contracumbre o de esta cumbre, que en uno de los campamentos llegó un helicóptero y fue y se pasó por encima de todo el grupo un poquito y luego se fue y se bajó a tierra, posó. ¿Qué pasó? Que la gente cuando vio el helicóptero en el suelo, pues como si fuera Walt Disney o alguna cosa de esas, se fueron todos a montarse. Bueno, pues cuando aquella gente vio que se le echaba toda aquella marabunta de gente encima para montarse en el helicóptero, coño, salieron por patas que te cagas, ¿no? Bueno, pues
Había mucho miedo en el campamento y también lo experimenté hace 2 años. Hay un miedo y unos mecanismos de defensa por si la policía ataca el campamento, que es perfectamente posible. Entonces, pues hay un grupo de seguridad, hay gente que está vigilando, hay unos sistemas de qué hay que hacer si viene la policía. Y claro, ante el nerviosismo siempre se produce lo que es la alarma falsa, ¿no? Y efectivamente, el día que estuve ahí por la noche, a las 3 de la mañana, alarma, que viene la policía, todo el mundo se levanta, recién acostado, todo el mundo nervioso, y efectivamente, pues no había nada, pues sí que había algo, porque se habían parado 4 coches de policía, pero bueno, se habían parado y no había más, ¿no? Entonces, bueno, todo ese nerviosismo, o sea, te lo vas acumulando día tras día, y se nota, y había gente que el estrés ese continuo le provoca realmente que se sienta uno mal, que te duele la cabeza, que no puedes dormir, que no sabes bien cómo actuar, del estrés continuo que estás constantemente pensando que te van a coger, constantemente pensando que van a atacar, constantemente pensando que todos esos camiones de policía que vienen son para atacarte, constantemente pensando que las cuatro camiones de agua van a empezar a disparar, y es un estrés continuo. Entonces, en todo momento estamos muy, muy, muy alerta y muy preocupados.
¿Y tú no crees que podía ser pues una especie de intento de la policía para ver hasta qué punto había organización en ese aspecto, incluso en el de la autodefensa, en cómo se podría organizar ese momento en que la policía pudiera intentar desalojar o ir contra el campamento?
Sí, sin duda alguna. Además, pensamos que evidentemente también había policía infiltrada dentro del campamento, se sabía seguro. Y todas las asambleas y todas las decisiones se tomaban y se hacían teniendo en cuenta de que la policía tenía gente infiltrada ahí, seguro. Yo también pienso que efectivamente las falsas alarmas eran un poco para ver cómo era nuestra reacción, porque si bien hubo una falsa alarma el primer día, luego de que ganamos el primer día, esa noche sí que hubo un gran despliegue policial por fuera del campamento. Hubo una alarma, pero ya no era tan falsa, sino que realmente había bastantes furgonetas por fuera, con bastante policía vestidos de Robocop. Y bueno, no se atrevieron a entrar porque la verdad que el haber entrado hubiera sido un coste político para ellos brutal. Brutal porque había muchísima gente. Y en el campamento había mucha gente pues que de muchos sitios. Y no, yo no creía que iban a entrar porque era un coste político para ellos muy grande. Al igual que creo que la decisión que tomaron en nuestro bloqueo de no romper el bloqueo fue porque igual éramos muchísimos, éramos tantos que era demasiado coste para ellos.
Hay un momento dentro en este tiempo cuando se está produciendo todo esto que el Parlamento alemán tiene que hablar del tema, tiene que llevar el tema al debate porque se sienten súper preocupados. Nosotros sabemos un poco lo que nos dicen, que sabemos que no es todo, en todos los sentidos, tanto cuando nos dicen esa preocupación más o menos que les despierta una alarma social fuerte, porque claro, no se esperan que las cosas puedan llegar a ser como en este caso ya han sido, ¿no? Y luego nos cuentan un poco también lo que han decidido, incluso poco o nada. ¿Que vosotros sabíais algo de todo esto que estaba pasando allí?
Sí, un poco, siempre que vas al...
O sea, ¿cómo llegaban las informaciones de lo que estaba pasando a nivel político?
A nivel político, casi toda la información es por la prensa burguesa, y luego hay análisis en nuestros medios, en el Indymedia, pero realmente a nivel político ya casi conocemos cómo funcionan ellos, cuáles son sus objetivos, va todo por juicio, que si van a permitir o no van a permitir los 2 kilómetros alejados de la valla, que si van a permitir o no van a permitir la manifestación que habían convocado los ataques y similar hacia la valla. Son cuestiones que realmente nos importan, pero no nos preocupan y no cambian nuestros planes, que nuestros planes eran ir a bloquear todo lo que se pueda, y si efectivamente, si no hay policía en 2 kilómetros, nosotros vamos a ir hasta la propia valla, y no cruzamos la valla, vamos, porque no estaba planeado así. Pero no nos preocupan esas decisiones políticas. Nosotros queríamos bloquear el G8 y eso fue lo que hicimos, y eso fue lo que se consiguió.
Sí, yo voy a retocar a estos políticos que has dicho, ¿no? Porque es gracioso que luego el Sarkozy, el de ultraderecha francesa, aparece con un pedazo de pedo en una de sus imágenes, que es gracioso, ¿no? Es gracioso ver cómo vosotros, que os estáis portando como verdaderos seres humanos, estáis defendiendo unas actitudes y unas cosas que no son legales para nosotros, pero ellos cómo se lo han pasado.
La verdad es que desde ahí, evidentemente, no, desde el propio bloqueo, las noticias ya era más complicado que nos llegaran. Luego ves, cuando vuelves de estos sitios, ves la diferencia entre lo que había ahí, lo que uno conocía cuando estaba ahí, y toda la información que corría alrededor de que no conocíamos. Sí, efectivamente, luego también nos enteramos que la Merkel y el Bush se fueron a cenar en helicóptero, porque claro, no podían salir de ahí. Estábamos nosotros en la calle y no podían salir, y se tuvieron que ir a cenar en helicóptero. Algo que dice sobre el alcohol, fue curioso que los que estábamos ahí, en decisión asamblearia y como grupo de bloqueo de G8, se decidió no incorporar el alcohol en todas las acciones. Perfecto. Y efectivamente estuvimos los 2 días con nuestro objetivo en mente y con la mente clara para conseguirlo, y fue lo que conseguimos, y la verdad que fue bastante impresionante.
Sí, no sé si viste tú las imágenes, por ejemplo, de los compañeros que bien has dicho tú, que por mar intentaron entrar también, bueno, como la bestialidad policial, que dicen que fue así, como sin querer, pero bueno, cómo se les echan las lanchas, ¿no? ¿Has visto esas imágenes?
Sí, sí, a la vuelta vi las imágenes y efectivamente es lo que decía, que utilizan la violencia necesaria para conseguir sus objetivos. Sé que eran más violentos o menos violentos, a lo mejor en Génova eran más violentos porque hubo una respuesta distinta y no consiguieron lo que querían. Aquí usaron la violencia necesaria para conseguir lo que querían. Y en este caso, la puerta que nosotros bloqueamos, ellos la dieron por perdida, o la dieron por que no, ya no les interesaba, porque tenían otra puerta abierta, y ahí fue donde se emplearon a fondo. Y con estos de Greenpeace, pues mira, que les pasaron por encima. Si hubiera muerto uno, y lo hubiera dado igual. O sea,
sí, sí. Ya le pasó a Carlos Giuliani.
Un barco de Greenpeace traspasó también la barrera policial por mar, que llegó hasta la misma playa de...
Efectivamente, y todo el mundo sabe que los de Greenpeace no iban a hacer, no suponían absolutamente ningún peligro físico real para los mafiosos. Esto, por supuesto que no, pero la policía, además, luego de todo el fallo técnico que tuvieron, pues tenían que de alguna forma resarcirse, y es lo que hicieron, es que les pasaron por encima.
Sí, otra de mis preguntas es que, por lo menos para indagar un poco, porque por ejemplo en Italia, y ya le damos también paso a Tania, que es que nos liamos con el micro. Pues en Italia, por ejemplo, la acción de los italianos, la gente que más o menos estaba allí, aparte de todo el mundo, ¿no?, pues fue efectiva, ¿no? La táctica alemana y la visión de los alemanes, fuera de vosotros, ¿cuál habéis tenido, ¿no?
La
impresión, ¿no?
La acogida fue muy buena por todo el tema en el pueblo en el que estábamos, en los pueblos alrededor, era una gente muy rural, muy tranquila, y de repente se encuentran con este espectáculo impresionante de gente que viene de todos lados del mundo, de todos tipos, anarquistas, queer, gente extraña, piercing, bueno, muchas cosas. Había muchos chavales del... Sí, sí, sí. Claro, una variedad impresionante. Y venían los chavales del pueblo y sacaban fotos dentro del campo y simplemente flipaban con lo que ahí veían. Y luego la gente del pueblo muy, 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 muy favorable a nosotros. Muy favorable porque nos saludaban cuando íbamos hacia allí, porque sabían más o menos que nuestro objetivo era bloquear el G8. No teníamos ningún objetivo otro que fuera a destrozar nada, ni hacerle la vida imposible a nadie, ni montar ninguna historia, sino nuestro objetivo era bloquear las calles. Y la acogida fue muy buena. Y nos saludaban cuando íbamos por sus casas y nos sacaban con carteles. Y eso fue lo que ellos, el sábado, lo que la policía y lo que el gobierno intentaba desacreditarnos el sábado, ¿no? Para que se nos echara el pueblo en contra.
Sí, yo te quería preguntar, dices que, bueno, en el bloqueo este al G8 había diferentes grupos, diferentes tendencias, ¿son todos anticapitalistas o hay asociaciones que no? Porque, por ejemplo, creo que ATAC directamente no cuestionan el capitalismo en sí, quieren solo poner un impuesto, ¿no? Uh-huh. Para que se tase a los grandes especuladores, pero no se cuestiona nada más del sistema. Entonces quería que me hablaras un poco de cómo son las relaciones con estas ONGs y asociaciones que bueno, que no cuestionan directamente el capitalismo.
Vamos a ver, el cuando hay una cumbre de este tipo siempre se juntan estas dos tendencias, la tendencia reformista, ATAC, de reforma del capitalismo, y la tendencia de anticapitalista, vamos a cambiar el sistema. Ellos habían montado una contracumbre, una especie de cumbre alternativa en Rostock, que es la ciudad grande. Ellos fueron los que montaron la manifestación del sábado. Y ellos es lo que querían manifestarse al lado de la valla, que no les permitieron. Montaron su contracumbre, luego montaron también en los conciertos con el Bono y el otro pidiendo solidaridad. Y todo el tinglado que montaron.
El circo.
Pero, el circo que montaron, un auténtico circo, igual que habían hecho hace 2 años. Esos están por un lado. Digamos que es como con los políticos. Sabemos que están ahí, sabemos lo que hacen, pero nosotros vamos a lo nuestro. Entonces, todos los que estábamos en el bloqueo y todos los que estaban en el campamento éramos todos anticapitalistas, éramos todos pensando en otro sistema, en otros métodos de organización, en democracia. Y realmente ves los grupos de afinidad que habían montado eran de los más variopintos y impresionante. Teníamos, no sé si lo habéis oído, los payasos, el Clowns Army, que son payasos que se juntan, anarquistas, anticapitalistas, y utilizan la táctica del payaso, de hacer la gracia, de intentar sacarle una sonrisa a la policía, son grupos de afinidad muy fuertes que van creciendo y que están muy implicados con nuestra lucha, muy, muy cañeros, pero siempre con ese toque. Por ejemplo, están los payasos, están los grupos de samba. Los grupos de samba llevan sus tambores ahí donde estábamos nosotros. Son grupos de grupos anarquistas que ellos funcionan autónomamente y luego se coordinan con nosotros. Y son muy cañeros, muy cañeros. Tenía ya casi 3 o 4 grupos de samba, los grupos de los payasos, los queer, todo el tema de las cocinas anarquistas. Grupos completamente variopintos que se juntan todos para combatir, para bloquear y para combatir a este sistema, y que todos tienen claro lo que para nosotros significa democracia, democracia directa, cómo se lleva a cabo, cómo se funcionan las asambleas, cómo se funcionan con delegados. Entonces está absolutamente clarísimo. Entonces, sí, desde ese punto de vista, todos los que estábamos bloqueando era todo anticapitalista, y al grito de anticapitalista íbamos a bloquear las carreteras.
El movimiento antiglobal, antiglobalización, es un movimiento a tener en cuenta, fuerte, y va cobrando más fuerza cada vez. En todos estos grupos, que son, como tú dices, muy variopintos, que son de diferentes tendencias, además de ir a manifestarse en las cumbres del G8, ¿qué otras actividades hacen a menudo? Y si hay alguna posibilidad, porque yo lo que me estoy planteando